De esta siesta de jueves, esto es Paraguay 920 y ya saludamos también a estas horas a nuestros televidentes de Paraguay TV que se suman a la programación que va hasta las 14 horas. Y hoy, como ya es habitual, tenemos visita aquí en los estudios de Radio Nacional del Paraguay, Julio, y recibimos a Richie Vidaurre. Él es músico, compositor, profesor de guitarra y sigue la lista, pero hoy vamos a hablar de su nuevo libro, Crónicas de el metal luqueño, que todavía no se lanzó, pero que
Ya estamos
acá en Paraguay
teniendo un adelanto,
920 ya
claro.
tenemos el gusto de poder hablar de esto. ¿Cómo estás, Richie? Bienvenido.
Un gusto, muchísimas gracias. Así es el primer libro. Estoy en mi faceta de escritor ahora, entonces voy a lanzar este libro que más o menos es una memoria, es una crónica de todo lo que vino sucediendo en materia de rock y en materia de música metal en la ciudad de Luque. Es un recuento, un recorrido por conciertos, por ensayos, por integrantes y, ¿por qué no?, por materiales lanzados también. Entonces es un recorrido amplio desde los inicios del rock en la ciudad de Luque.
Hay que tener en cuenta lo que está comentando Richie Vidaurre. Primero, que hay que destacar que Richie Vidaurre es hijo de Zenón Vidaurre.
Hermano de
Hermano,
Zenón Vidaurre.
hermano,
Sí,
no
soy
hijo,
hermano de uno
hermano. Mira un
menor.
poco, yo te tenía como hijo, hermano.
Sí,
Bueno,
Zenón es mi hermano mayor.
hermano de
Sí.
Zenón Vidaurre, que es uno de los músicos también reconocido en la ciudad de Luque. ¿Verdad?
En realidad, Zenón es a nivel, digamos, más nacional,
Más
¿verdad?
nacional, claro.
Él es de Lambaré. Su
Su
pasaporte es de
pasaporte de
Lambaré.
Lambaré.
Sí,
Sí.
no tiene pasaporte luqueño. Pero es reconocido a nivel nacional
Claro.
por su paso por varias orquestas, los Aftermath, los Hoyz, la Retroban
La
ahora.
retroban ahora,
Es
sí.
docente del CONAMU, fue director de orquesta cuando se hizo la OTI
Sí, sí,
acá en
sí.
Paraguay, entonces es bastante reconocido por ese trabajo también.
¿Y cómo nació la idea de recopilar todo esto, Richie?
La idea nació en pandemia. Cuando yo recibo la llamada de un colega mío, tecladista de Dos Raíces, llamado Isaac González, que me pide material para cubrir un programa de radio que iba a hacer un especial sobre rock luqueño. Una semana de rock luqueño en pandemia. Y ahí digo yo, bueno, voy a buscar, voy a ver qué tengo. Y ahí metí mano en mi ropero y me di cuenta que había un mundo allí en el ropero, un desorden impresionante, ¿verdad? Pero había muchísimas cosas, había recortes de periódicos, había cassette, había videos, tenía muchos videos. Entonces le empecé a pasar y me dijo, pero esto es demasiado, tenés mucho, y tenemos que hacer algo para que la gente
Claro.
vea esto, para que la gente conozca. Y ahí empecé a escribir. Empecé a ordenar primero mis materiales por
Claro,
año.
claro.
Digamos, este tal año tengo este afiche, tengo esto. Y después empecé a recopilar, ¿verdad? Acá Julio fue uno de mis colaboradores primarios también, porque él tiene muchísimo material. Y fui recopilando de Felipe Vallejo,
Claro.
de gente que tiene esos materiales, Rodrigo Carballo.
Rodrigo Carballo, sí.
Entonces fui armando, digamos, un archivo y de ahí surgió la idea de hacer crónicas, o sea, de hacer cronológicamente el relato así, por año.
Y así que hay que tener en cuenta que lo que está contando Richie es algo fantástico porque, a ver, 1984 con la banda Nash nace el metal en Paraguay,
Así
en
mismo.
1984. Y años después, 4 años después, en Luque ya cuenta con la primera banda del género,
Sí, así
Batallón.
mismo, con
Y
Batallón.
ahí él ya se va a referir en el libro y en todo lo que. O sea, Luque, después de Asunción, o de manera paralela a Asunción, nace en el género.
Así mismo fue, así mismo. Fue Nash, Rawhide.
Rawhide, metal urbano.
Inmediatamente después ya aparece Batallón, ¿verdad?
Sí.
Batallón aparece organizando su primer
Sí,
concierto,
sí.
¿verdad? No es que apareció nomás en un concierto como invitado, no.
Claro,
Ellos
oye.
organizaron, hicieron de productores en su primer concierto, que fue el primer concierto de metal en la ciudad de Luque, allá por el 88.
Sí. 3 de junio, ¿verdad?
3 de junio del 88, y bueno, y ahí arrancó toda una nueva cultura en la ciudad de Luque, porque estamos hablando de movimiento cultural, y a partir de Batallón empezaron a nacer bandas luqueñas justamente apoyadas por Batallón.
Sí.
Porque todo lo que vinimos después teníamos que ensayar en su sala, usar sus instrumentos, tocábamos porque ellos organizaban los conciertos y nos invitaban, era un, digamos, el buque insignia del metal luqueño es Batallón, sin lugar a dudas.
Y es un repaso por todo ese proceso desde la llegada del género y su evolución aquí en el país y en Luque específicamente.
En Luque específicamente, es todo ese proceso, todos los conciertos, tiene muchísimas anécdotas del libro. Contadas en primera persona, porque tuve el honor de entrevistar a los protagonistas, a la mayoría de ellos, y ellos me contaban las anécdotas que pasaban y las formas artesanales en que se desarrollaban los conciertos antes, ¿verdad? Y bueno, es todo una forma de relatar otra vez que tiene cada banda, ¿verdad?
Y en relación a las bandas, ¿Cuántos grupos tuviste en tu haber desde 2024 en Luque? ¿O solo Querubes?
Sí, no, yo toqué antes de Querubes, toqué en varias bandas. Toqué en Steel Soul, toqué en una banda que se llamaba Sotel, que era una especie de Pink Floyd más o menos.
¿Todas luqueñas?
Todas luqueñas, sí. Y después ya Querubes, y a partir de Querubes ya ninguna banda. Ya nadie me soportaba en su equipo. Mira,
¿puedo estar diciendo que uno de los primeros conciertos de Querubes fue organizado acá por quien estaba hablando?
Así mismo. El segundo concierto de Querubes. Sí. El segundo concierto de Querubes con Junior Casco.
Junior Casco, fue en San Lorenzo.
Sí. En San Lorenzo tocamos nuestro segundo concierto. Sí,
¿y te gustó la experiencia de escritor, Richie?
Es una nueva experiencia. No es fácil, había sido. Uh-huh. Cuesta mucho ordenar las ideas y contar de una manera interesante las ideas, porque de repente me puede parecer interesante a mí, pero le puede parecer totalmente nulo a otra persona que está leyendo. Entonces hay que tratar de ponerse en el papel del lector a la hora de escribir. Entonces eso es lo que hice, ¿verdad? No siendo periodista, traté de contar como periodista.
Claro. Un relato. Una crónica
periodística, digamos, de lo que se vivió en esos años. Y en gran parte, porque yo fui protagonista también, porque yo estaba en la mayoría de los conciertos que se relatan en el libro.
Hay que tener en cuenta que, a ver, voy a estar hablando yo. Somos de la segunda camada nosotros, ¿verdad?
Así mismo.
De la década del 90.
Mismo, del 90.
Que desde mi punto de vista es la mejor de la década. ¿Eh?
No sé.
No quiere decir. ¿Eh?
Modestia aparte, ¿verdad, Julián?
Modestia aparte, sí. La mejor década. Porque fue el boom.
Sí.
Fue el boom. No solamente en Luque ni en Asunción, sino a nivel Paraguay. En cuanto a historia, porque fue el momento en que, y eso se está plasmando en crónicas del metal luqueño, en que fue el momento en que las bandas se animaron a ir mucho más allá de lo que ya se tenía.
Y accedieron fácilmente a estas entrevistas, a relatar las anécdotas que pudiste transcribir en este libro, Richie.
Sí, la verdad que era un poco más complicado. Recordemos que estábamos en pandemia. Entonces era encontrar el momento para hacer videollamadas. Las entrevistas yo hacía tipo videoconferencia y grababa las entrevistas. O sea que tengo todo grabadas, todas las entrevistas, y a partir de esas entrevistas empecé a escribir los relatos, ¿verdad? O sea, fue un trabajo bastante complejo porque habría que ordenar los tiempos. Habría que tener saldo en el teléfono para
recursos financieros
para acceder, digamos, a esa entrevista, pero fue bastante bastante desafiante. Yo lo tomé como un desafío y lo tomé como una actividad de escape en la pandemia, porque yo trabajo en eventos y en pandemia, digamos, nuestro rubro fue el más golpeado, entonces era como una terapia escribir ese material. Por eso es que yo digo que me salvó bastante este libro.
Y en relación a la recopilación de datos, aparte de los recortes que tenías, ¿llegaste a ir a otros lugares para recopilar los
Sí,
datos
sí, sí.
periodísticos?
A muchísimos lugares. A la Hemeroteca Nacional.
Sí.
Fui a La Nación.
Sí.
Fui a ABC. Había una revista en Luque. Que era antes de la radio de Luque, que ahí se llama Azul y Oro.
Azul, sí.
Antes de que sea radio, ellos eran revistas.
Ah,
Y accedí a esa revista también. Y uno de los conciertos grandes allá por el 96, por ahí, era organizado por esa.
por ellos,
Por ellos, por esa
sí.
radio que tenía otra frecuencia antes y que después se convirtió en
Ah,
FM.
eso que se hizo en el algo de los bomberos, ¿verdad?
No, 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 se hizo en el mausoleo, en
En
la
el
plaza.
mausoleo en la
En
plaza,
la plaza,
ya.
sí.
Porque
Y
también creo que se organizó en...
el de los bomberos fue un movimiento de jóvenes.
Ah,
Un movimiento de jóvenes con digamos, los jóvenes estaban queriendo cuando eso. Tener una Secretaría de la Juventud independiente, electa por los jóvenes. O sea,
sí.
entonces ese planteamiento hizo que se genere un concierto de rock
Atractivo,
como
digamos.
atractivo y donde se genere conciencia a partir del concierto, ¿verdad? Estaba lleno eso. Y allí también tocó Batallón,
Sí.
allí tocó una banda que se llama Soldier Blue, que fue
Soldier Blue,
mi
sí.
primera banda, y tocó Ashburn. Muchísimas
Eso fue
bandas.
el único de Asunción que fue,
El único de
el de
Asunción.
Asunción,
Sí,
recuerdo,
sí, sí, sí. Y entonces,
que ahora son Paico.
ahora son
Ah, mira
Paico.
vos.
Sí, cuando eso eran Ashburn.
Los
Eran
inicios.
mucho más metaleros
Sí.
que Paico.
Qué Paico, sí.
Y decíamos, Richie, también fuera de aire, esto fue financiado por los fondos de cultura.
Sí. Hay que destacar que es un proyecto adjudicado por el Fondec. Tuve el honor de recibir esos fondos y gracias a eso lo tenemos aquí en físico.
A ver, ¿cuántas páginas tiene? Muchas anécdotas ahí
Hay
adentro, ¿no?
muchas anécdotas. Hasta el 2009 está relatado. Muchos me preguntan por qué hasta el 2009. Porque en el 2009 Batallón se despide.
Se despide, sí.
Sí, en el Juan de Salazar, en un concierto organizado por nuestro amigo Felipe Vallejos.
Sí.
Y entonces es como que iniciar una historia,
Claro.
porque el metal se inicia en Luque con Batallón hasta que se despide Batallón.
Batallón, sí.
Y queremos hacer un segundo tomo
Ya me
desde
di
ahí
cuenta.
hasta nuestros días.
Claro, porque Batallón el año pasado nuevamente retornó.
Claro,
Sí.
claro. Pero la despedida oficial fue
Se hizo,
en el
sí, por supuesto,
2009.
por supuesto. La despedida oficial fue eso, 2009.
209 páginas de puras anécdotas
Sí.
del metal.
Así mismo, así mismo.
Bueno, ¿y esto se lanza el...?
El domingo 22, este domingo, a las 18 horas, en un local llamado Cool Bar, allí en Luque. La entrada es totalmente libre y gratuita. El libro va a ser presentado por Javier Viveros, que es un escritor bastante prolífico, ministro de políticas lingüísticas actualmente. Va a estar el prologuista del libro, que es Gustavo Torres, que es un escritor y vocalista muy bueno también de Kerubes, de Doctor Rock. Y van a estar bastantes referentes del metal nacional. Me confirmaron que va a estar Felipe Vallejos,
Sí.
Jerry Groen, Emilio Paredes, que son gente que inició el metal aquí en Paraguay. Obviamente la gente de Batallón también va a estar. Va a estar Nico, que es el encargado de ilustrar el libro.
Nicodemo Espinosa, que es uno de
Nicodemo.
los pioneros del rock paraguayo.
Así mismo,
Nicodemo
así
Espinosa.
mismo. Entonces
Sí.
va a
Y
estar
está el
también.
icono de Luque también en la portada.
Claro,
Sí.
claro.
Y esto después para el acceso a los libros.
Para el acceso a los libros pueden contactar conmigo en las redes sociales y coordinamos para la entrega de lo que sobra del domingo.
Porque el domingo sí, prácticamente
Creemos
se
que
va
se va a agotar
a
el
agotar.
domingo.
Dos cuestiones. ¿Cuántos ejemplares en este primer lanzamiento y cuánto cuesta el libro?
Tenemos una tirada de 500 libros. El ejemplar cuesta 100.000 guaraníes. Así es que pueden comunicarse conmigo para sus ejemplares.
Para reservar ya.
Sí, así mismo.
¿Hay algún número o redes sociales al cual puedas?
Sí, mi número es el 0995-685-295. Pueden contactar conmigo y coordinamos la entrega del material.
Y decías, están planeando un segundo tomo, ya están trabajando en eso, es sí. Un proyecto incipiente.
No, a ver, al principio el libro pasó de largo, ¿verdad? Nos fuimos hasta el 2015 más o menos.
Sí, sí, sí.
Pero después decidimos hacer el proceso de hacerlos en dos tomos porque efectivamente para mí es significativo el comienzo y el final de Batallón, ¿verdad? Es una banda ícono ahí para Luque. Entonces, la despedida oficial fue el 2009, entonces acortamos el libro. O sea, ya hay la mitad del segundo libro ya está escrito. Entonces, claro. Hay que seguir nomás.
Claro,
hasta dónde vamos. Sí.
¿Y cuánto tiempo más pensás, Richie, que va a demorar eso? ¿Son entrevistas que hay que agendar? ¿Ya estás en la transcripción?
A ver, este libro lo estamos terminando en 3 años y medio. Esperemos que en,
que sea menos, ¿verdad?
Que sea menos.
Sí, por la experiencia ya que uno...
Claro, esperemos que dentro de 2 años podamos tener el segundo tomo.
Entonces quiere decir que esa pandemia, prácticamente 1 año estuviste en entrevistas,
sí.
En contactos, en recopilar los datos a través de la videollamada, etcétera, ¿no?
Así mismo. Ocupé mi tiempo en escribir un libro, en toda pandemia, porque no podía hacer otra cosa, no había eventos, no había nada, así que era eso.
Sí, pues hay que tener en cuenta que también sos productor de Tierra Adentro.
Soy tour manager y productor de Tierra Adentro, de la banda Tierra Adentro.
¿Y cómo combinas esos roles, Richie? ¿El tiempo ajustado a veces se da?
El tiempo es el problema, a veces viajo. Soy docente también, soy profesor de guitarra clásica, entonces... Tengo varias facetas, soy docente, soy productor, soy músico también.
Es como hoy martes voy a ser músico y mañana miércoles voy a ser docente, más o menos así.
Más o menos así. Siempre le digo a la gente que me pregunta, ¿cómo combinas eso de Tierra Adentro y Querubes? Me
sí,
dice.
Sí,
bueno,
sí.
Y en Querubes gasto la plata que gano con Tierra Adentro.
Claro. Pues, y hablando de Querubes, hablando de gastar la plata, ¿para cuándo un nuevo disco?
El nuevo disco, y se está retrasando un poquito. Estamos arreglando cosas, ajustando cosas que queremos que queden bien en el material.
Claro,
no. Y no tenemos apuro todavía de sacarlo, o sea, estamos asegurando nomás primero.
Sí, sí.
Pero una vez que esté todo listo, eso vamos a anunciar con bombos y platillos, el nuevo material de Querubes.
Porque aparte lleva su proceso, su trabajo.
Totalmente. Lo que pasa es que hoy en día no podés lanzar malos materiales. Porque,
claro.
Porque ya la tecnología ya te dice, no se puede.
Sí.
Entonces, hay también una conciencia ahí de que tiene que ser bueno lo que se saque. Lo que el público consume,
sí.
Tiene que ser bueno. Porque hay digamos, demasiadas formas de hacerlo y de hacerlo bien que sería una cosa muy poco pensada sacar el material así sin haberlo pensado. Sin haberlo, nosotros lo decimos, digerido.
Sí, sí.
¿Verdad? Porque una vez que vos tenés bien claro lo que estás tocando, lo que estás queriendo transmitir, yo creo que es el momento de mostrar al público. Antes de eso, no.
Ustedes este martes creo que tienen un concierto.
Tenemos el concierto con los Raven.
Raven, sí.
Vamos a telonear a esa banda icónica del metal y será un honor compartir escenario con ellos. Así es que nos veremos ahí el martes.
El martes. ¿Dónde será? Si puedes comentarlo.
El martes va a ser en Dishmanshop,
¿sí?
Ahí en el local del centro. Y creo que las entradas están a 100.000 guaraníes también.
100.000 guaraníes, sí.
Sí.
¿Y ahí estarán presentando los temas nuevos o...?
No. ¿Todavía? Tenemos un set corto porque hay varios teloneros y vamos a estar tocando media hora de show. Así es que...
Los clásicos. Perfecto.
Lo importante es seguir también en la industria musical, que no es tarea fácil.
Totalmente.
Richie, y combinado con muchas otras facetas, es hasta meritorio, podemos decir.
Totalmente, totalmente. Es, la industria musical se está abriendo paso en nuestro medio y es cuestión de trabajarlo en serio, dedicarle el tiempo que corresponde, o sea, hacerlo profesionalmente.
Claro.
Dedicarle el tiempo como un profesional, ¿verdad? A partir de ahí lo podemos tomar como un trabajo.
Sí, porque si se llega a eso, lo que comentaste, se gana dinero.
Se gana dinero, por ejemplo. Se gana dinero. Hoy en día hay gente que puede decir que vive de la música en Paraguay. Entonces eso es positivísimo.
O sea, de un tiempo a esta parte creció entonces la industria para cierto género.
Abismalmente.
Abismalmente. En lo que eran los 90 o principios
de 2000. Totalmente, totalmente. No hay punto de comparación con lo que eran los tiempos de antes. Sí. Los equipos, los shows mismos. Sí. No había recursos y ahora hay bastantes recursos como para usar y para sacarle el jugo.
Pero requiere de evolución también eso, de los grupos mismos, de los géneros también, es lo que vemos constantemente.
Así mismo, requiere, o sea, lo que yo digo que creció es la tecnología.
Sí.
Pero la tecnología te puede jugar a favor o en contra.
Depende
de la preparación, que tengas.
Y en relación al tema de la historia en sí, como que la gente de los 80 y 90 están deseosos de leer, de recordar a través de escritos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo creo que es como un regresar.
Sí.
Y volver a revivir esos momentos, ¿verdad? La mayoría de la gente que ya leyó el libro me dice que se identifica plenamente y que parece que está él ahí viviendo esos recuerdos. Entonces yo creo que es muy, muy interesante volver a leer la historia y principalmente rescatar la historia, porque hay muchísimo que ya se hizo y queda eso en el anonimato. Entonces las nuevas generaciones es como que aparecieron así y nadie hizo un proceso para llegar a donde estamos, ¿verdad? Y se hizo muchísimo. Son años y años de batalla, de materiales, de muchas cosas que ya se hicieron y que es lindo que se rescate y que siga esto, ¿verdad? Que aparezcan más materiales y que vayamos haciendo recopilaciones de Capiatá, de San Lorenzo, donde hay muchísimo arte y donde hay muchísimo que rescatar.
Sobre San Lorenzo, Pedro Sánchez se contactó conmigo porque está recopilando.
Sí, sí, me contó Pedro que está ahí recopilando.
Está pidiendo datos y vamos a tener que ayudar.
Claro que sí, claro.
Pero
sobre
todo un homenaje también considero yo, porque seguramente hay anécdotas, historias de grupos que ya no están hoy en día en
la industria. Sí, en ese libro yo creo que hay un 80 o 90% de grupos que ya no están. Ya no están.
Que las nuevas generaciones no van a tener.
No van a tener. No. Inclusive los miembros del grupo no sabían y no tienen los materiales que figuran en el libro. El caso de Zion, por ejemplo.
Zion, sí, sí.
Zion es una banda que tocó muchísimo, que apareció muchísimo, pero no tienen nada. No tienen recorte de periódicos, no tienen materiales, audio, nada.
¿Cómo graficaste esa parte?
Y conseguí los materiales. Ellos, por ejemplo, participaron en un festival que hizo el Canal 13,
sí,
en San Bernardino.
Sí, sí.
Y ellos no tenían ese material y yo conseguí todos los materiales. Me fui a la hemeroteca, conseguí todos los periódicos donde salía Zion.
Sí, sí, sí.
Entonces todo eso está recopilado en el libro.
A ellos le podés vender a 200 mil entonces.
A ellos les dije lo que le iba a hacer, un libro especial para ellos.
Especial, claro.
Bueno, ¿y cuántos artistas, cuántas bandas registradas en este libro, Richie?
No tengo un número preciso, pero muchísimos.
Para saber cuántos libros ya vendemos ahí.
Claro, claro, claro. Hay muchas bandas. Algunas bandas tocaron una sola vez.
Una sola vez.
El caso de Hate, que es nuestro amigo Paul y Marito Fandego.
Ah, ellos tocaron una sola vez, ¿no?
Un solo concierto.
Es 95.
93.
Sí. ¿Por qué fue un solo concierto? ¿Qué pasó?
Y creo que entre ellos ya se pelearon antes de tocar. Entonces terminó el concierto y
debut y despedida.
Debut y despedida. Y cada uno después formó un montón de grupos, ¿verdad?
Sí.
Que hasta ahora están tocando ellos, pero nunca más juntos.
claro, cada uno está por su lado.
Ese es otro aspecto también, ¿verdad? Del relacionamiento, la convivencia y poder sobrellevar.
Claro. Lo que pasa es que es como una familia. Yo diría que es como un matrimonio luego de tener una banda de rock, ¿verdad? Porque es difícil. Son muchas personalidades juntas.
Sí. Porque después ingresan las Yoko Ono también, ¿verdad?
Claro, esa es una etapa, por ejemplo, que ya pasamos con Kerube, ¿verdad? Sí. Que donde ya estamos todos casados, todos ya, algunos divorciados otra vez, entonces ya pasó eso.
Pasó
ya,
eso, claro, ya.
Ya estamos en otra etapa, ya. Sí. Nosotros ya estamos en la etapa de que no pudimos ensayar porque uno tenía presión alta, entonces ya es otro tipo de problema ya tenemos ahora.
Todo tipo de anécdotas entonces vamos a encontrar ahí. Y podemos decir, este nuevo libro, Crónicas del Metal Luqueño, puede estar dirigido primero a los artistas, segundo a los amantes de la historia y de la música también.
Sí, totalmente, totalmente, porque tiene un lenguaje histórico, porque está escrito, reitero, en un lenguaje periodístico, sin dejar de usar el lenguaje rockero, metalero, claro, claro, claro. Con acento luqueño.
Con acento luqueño también,
sí,
claro.
Así mismo.
Eso hay que tener en cuenta que es de la República de Luque.
Claro, claro. Eso hay que tenemos tener en cuenta. Un pequeño acento nosotros los luqueños. Sí. Siempre. Y
acento en todo sentido, porque cuando. Te doy un ejemplo. Diciembre de 1995, concierto en el Rowing. Ashford organizó el concierto, tenía su público, Funeral su público, pero el público que más estuvo ahí adelante gritando y cantando era el luqueño porque tocó Batallón.
Sí, sí, sí.
De ese concierto,
sí, ¿no? Sí, sí, siempre.
Entonces, no estoy destacando, sino que es lo que el público luqueño o las bandas luqueñas siempre tuvieron. Sí. Y ahí creo que va a haber algunas que otras anécdotas en relación al Bocapú también que había en los conciertos.
Contame un poco, Julio, tu participación, tu crítica constructiva. Quiero saber de qué concierto y en qué año.
En 1997 nace Power Scene. Es una revista. En realidad no se le puede decir revista porque es sin fines de lucro. Pero de igual manera uno tiene que vender para poder recuperar la fotocopia o la impresión que uno ha tenido. Y Zion toca en la Manzana Rivera y también Querubes.
Sí.
Y mi crítica no fue tan destructiva como dice acá en la mía.
Constructiva, ¿eh? Dije, constructiva. Pero le hiciste enojar a Richie.
Sí, porque, a ver, no recuerdo bien qué fue, pero dije que bueno, subió Querubes, tocaron estos temas, Detrás del Sol, algo del Volcán.
Sí, sí, sí. No, todavía no estaba. No, era
del
otro
sol,
periodo.
Sí, Detrás del Sol. Y que termina el concierto y se baja, algo así.
No,
ahora vos no se acuerda.
Lo que yo leí decía algo así como que había muy poca onda de Querubes con el público. Había muy poca onda, así, cero onda.
O sea, era muy serio.
¿Y
muy,
te enojaste, Richie?
Me piché, mal me piché. Le retiré de mi amistad unos cuantos días.
Un año por ahí. Bueno.
Y después le perdonaste.
Después le perdoné otra.
Viste, Julio. Pero
no,
bueno.
Pero yo era ver un estudiante nomás también.
Estaba practicando.
Estaba practicando.
Se justifica.
No, pero se entiende, se entiende. A mí me dieron durísimo. Hay una anécdota cuando tocamos con Reaper Owen.
Sí, sí.
Donde fue un desastroso fue ese concierto.
Sí.
Y Rodrigo Carvalho, mi amigo personal,
sí,
le destroza a la banda. Así le bajó la caña mal, ¿verdad?
Pero la agencia Noticias de Paraguay, ¿qué dijo?
No, esa es otra cosa. Pero a lo que quiero llegar nomás, sí, es que digamos, cuando hay críticas que hacer,
sí,
generalmente los perros son muy duros. Sí. O sea, son. Y está
objetivo,
bien,
claro,
y
claro,
objetivo. Sí, el concierto a mí tampoco me gustó. Fue un,
pero cuando ya, seguramente cuando vos ya sabes que no estuvo bien del todo, uh-huh, ¿verdad? Por decir nomás, en cualquiera sea la situación, y otra vez recibí esa crítica, es como más duro.
No,
todo,
claro que dolió muchísimo esa crítica y ese concierto, ¿verdad? Pero, a ver, nosotros veníamos con muchísimos problemas, uh-huh, veníamos. El tipo tuvo muchos problemas, no tenía visa, por ejemplo, se retrasó su vuelo,
sí,
o sea, y nosotros éramos los productores también. Entonces, todos esos problemas nosotros estábamos absorbiendo.
Hay que tener en cuenta que la realidad, no sé si hasta ahora, pero las bandas son productores, tour manager, sí, tienen que organizar todo, tienen que también tocar.
Tienen que vender la entrada.
Y cuando suben al escenario están cansados.
Tienen que tirar al centro y cabecear.
Sí, así, ¿no? Sí, sí.
Sí, así, bueno, así sí. Mismo es. O sea, autogestión permanente. Sí. Y así se movían las bandas. No sé si hasta ahora, ¿verdad? Pero la gran mayoría hacía eso.
Sí. Pero hoy ya con esos años de trayectoria y un libro escrito, me imagino que ya entendés también que es parte del proceso, ¿no?
Claro, hoy ya no me voy más luego, sino ya...
Claro, el aprendizaje.
El sí. Aprendizaje y ya la experiencia ya, digamos, te hace bajar un poquitito los cambios. Porque de repente el ímpetu, el entusiasmo y un montón de cosas que querés hacer sabiendo... las consecuencias que te esperan, y lo hacíamos igual, ¿verdad?
Sí.
Era una cuestión muy loca, el hecho de que yo estoy seguro de que ninguna banda de metal organizó un concierto para ganar plata todavía.
Claro.
Ninguna.
Se invierte mucha plata.
Se invierte mucha plata y nunca nadie mira el final del balance para meterse a ese proyecto. Sí. Siempre miramos el comienzo y cómo cubrir todo eso. Claro. Nunca hay un resultado económico, digamos, porque si miramos ese resultado económico no lo vamos a hacer. Entonces, ahí estaba, digamos, la pasión que le metemos a lo que hacemos.
Es meramente vocación, ¿verdad?
Así mismo. Claro, así
porque
mismo.
Ten en cuenta que entre 80 y no, en la década del 80 y 90, los equipamientos no son como ahora.
No.
No eran como ahora. Anteriormente uno prácticamente subía de oído tocado, ¿no?
Sí.
Tocaba sí. De oído. Por la falta de retorno, ese retorno no andaba, se quemaba.
Sí, sí. Hay una anécdota de los... Hay un grupo que se llama Los Vix.
Sí, sí.
De 1970 en la ciudad de Luque. Y esa banda ya tocaba rock en esa época.
Sí, sí.
Y ellos usaban un equipo de publicidad. Que había una casa de publicidad.
Sí.
Que te iba y pagaba y te avisaba tu... exequia, qué sé yo, en el parlante, ¿verdad? Y ellos conectaban a ese equipo sus guitarras y salían el parlante lo que ellos tocaban. Sí. ¿No? Y esos equipos ya usaban en los 70.
En los 70.
Para hacer rock.
¿Y un libro de tus propias anécdotas, Richie?
Vos sabés que sí, vos sabés que me...
Ahora voy a empezar.
Ahora voy a empezar. Ahora voy a empezar, sí. Tengo muchísimas anécdotas.
Vamos a pedir ya esta entrevista, así de parte de paso figuramos también ya en ese
porque,
libro.
Claro,
sí, porque lo que estuvo contando con Ripper Owe es uno de los vocalistas de Judas Priest que se representa, si no es el mejor, uno de los mejores, una de las mejores bandas
a nivel mundial.
A nivel mundial.
Sí.
Y vino a Paraguay y ellos tocaron y... Esa anécdota, por ejemplo, es como para escribir un libro, ¿eh?
Así por todo mismo, por todo lo que pasamos.
Por todo lo que pasaron.
Sí.
Porque el que no está ahí dentro no va a saber.
Sí, se pasó. Se hace mucho. Se hace mucho.
No va a saber.
O sea, cosas espectaculares y cosas que claro. Duelen también, ¿verdad?
Sobre todo para inspirar, digo yo, ¿verdad? A otras generaciones, a otros artistas que de repente no tienen el escenario fácil. Hay otros que sí, seguramente, ¿verdad?
Uh-huh.
A fuerza de trabajo.
Claro, claro, claro. Y es como ir abriendo caminos, abriendo caminos. Yo estoy seguro que la gente de Rawhide y la gente de Batallón, de Steel Rose, no la tuvo fácil al comienzo, ¿verdad? Al principio eran... poquísimos locales, poquísima gente que se iba.
Sí, sí.
Entonces, de repente era desmotivante trabajar mucho y tocar para 10 personas, 20 personas. O sea, son cosas terribles que uno va pasando y que eso te hace crecer también después. Entonces, es válido todo.
Sí, totalmente. Bueno, entonces, Richie, que sigan los éxitos y que sigan más materiales, no solamente discográficos, sino que ahora ya...
Escritos también.
Y parece que se puede venir los audiovisual también, ¿o no?
Se puede. Hay muchísimo material. Es cuestión de organizar y hacer un poquito de eso también para dejar, qué sé yo, como un archivo, todo esto.
Porque a nivel Paraguay, de lo que es la historia del rock y del metal propiamente dicho, estamos vírgenes.
Sí, totalmente.
Hay 2-3 materiales. Creo que este es el tercero.
Así mismo.
Sí. Porque el primero lo hizo Alcy Rock,
Alsi Rock.
Lo lanzó en el 2001.
2001.
Justamente en septiembre de 2001. 21, 22 de septiembre lo lanzó en un festival que se realizó en el Parque Carlos Antonio López. Fue el lanzamiento. Luego Sergio Ferreira.
Sí.
Hace dos años, el 1 de septiembre. Y ahora en septiembre lo está lanzando el 22. ¿Verdad?
22 de septiembre.
22 de septiembre.
Sí.
Como regalo de primavera.
23 claro. años después de que Alsi Rock lance el disco sobre la historia de del comienzo del rock paraguayo, Richie Vidaur está presentando Crónicas del Metal Luqueño, ¿eh? 23 años después.
Sí.
Qué coincidencia.
Sí.
Espectacular.
¿Y el tiempo pasa? Nos decías la portada del Cure Luque.
Sí.
Trabajo ese, de
Nicodemus Espinosa.
Mucho tiempo estuvo en el Diario Noticias, en el Diario de la Nación. Uno de los que dibujantes que ha presentado materiales desde la década del 70.
El 70.
El 70 ya estaba. Tuvo también su banda de rock. Tuvo su programa con Rodrigo Carballo que se llamó Pombero Pú aquí en Pombero la FM. Justamente hace 23 años atrás aquí en Radio Nacional del Paraguay. Estamos hablando de gente que conoce, que vivió y que nació con el rock paraguayo, Nicodemus Espinosa.
Así mismo.
Que vale la pena leer y conocer, por sobre todo, ¿verdad? Por cultura musical.
Así mismo.
¿Todo en español, Richie?
Todo en español con algunos detalles en guaraní.
Ah, ahí está. Para marcar ahí el bilingüismo,
sí,
también.
Así mismo.
Y en este proceso, antes de ir cerrando, estamos ya llegando a la parte final de la programación. ¿Qué podés resumir en toda esta historia del rock luqueño, del metal luqueño, de lo que pasaste y de lo que estuviste observando y, en este caso, investigando?
Y hay un proceso de evolución, sí, principalmente sí. De evolución, ¿verdad? Yo... y no hablo solamente de música,
sí, sí.
Hablo en concepto general, ¿verdad? De las letras,
sí.
de qué es lo que le preocupa al artista luqueño, de qué es lo que expresa en sus canciones,
sí, sí.
Y de la manera en que la expresa también, ¿verdad? Porque no es algo fácil componer música propia y los perros están haciendo música propia, y eso es lo que yo rescato y valoro muchísimo. Claro. El hecho de que hayan grupos que sigan apostando a su propia música me parece muy valedero, y en lo que actualmente tenemos muchas bandas muy buenas que graban discos, sí, y que están apostando a su música. Entonces eso me parece, digamos, teniendo en cuenta lo que eran los inicios,
sí, sí.
En donde la mayoría de las bandas tocábamos covers, me incluyo, y en lo que es actualmente, hoy en día las bandas ya no tocan covers.
Todos temas propios.
Su set ya es totalmente de temas propios. Entonces eso es para mí espectacular.
Hay como realmente. Una vara muy alta ya ahora que
ahora buscan sí.
superar.
Ahora sí, la vara está muy alta, y eso es lo que yo destaco, ¿verdad? Sí. La nueva generación está impulsando identidad propia.
Sí. Y se debe de resaltar que en Luque, no sé en qué año nació la Expo Luque, creo que la década del 90.
La década del 90, sí.
Siempre hubo un espacio para el rock y metal luqueño,
sí.
Netamente luqueño. Creo sí. que uno o dos invitados, pero todo era luqueño. Es
sí,
así.
Sí, sí, había una jornada luego de entre esos días, creo que eran 10 o 15 días en algunos casos, había un día que era especialmente de rock.
Y todo luqueño.
Y había muchísimas bandas de rock.
Sí.
Y alguna que otra invitada, ¿verdad? Pero sí, se destacaba bastante.
Se destacaba eso, sí.
Lastimosamente no tenemos más expo.
No hay más la expo.
No, no, no. Desde la pandemia, justamente, que no se reanuda más esa expo.
Porque como 10 años prácticamente
sí.
era sí o sí había un.
Sí o sí había un lugar para usar ese escenario.
Escenario, sí.
Estamos viendo, Richie, es de la editorial Arandura, el libro.
Arandura, sí.
Después. ¿También se va a poder encontrar ahí o exclusivamente contigo?
Exclusivamente conmigo, porque es parte del proyecto que yo presenté al Fondec.
Mm.
Una parte de, ¿cómo es que se dice esto? De contrapartida queda en el Fondec, y la otra parte es la que yo me encargo de distribuir, ¿verdad?
Claro.
Bueno, reiteramos entonces el sitio de lanzamiento que va a ser...
en Luque, sobre Comandante Peralta, está al lado mismo de la plaza central que se llama General Aquino. Y la entrada es totalmente gratuita. Esto arranca a las 18 horas. El costo del libro es 100.000 guaraníes.
Lleven sus 100.000.
Okay. Y hay que tener en cuenta que la plaza central, ahí al lado está la peatonal.
Sí. La peatonal.
La peatonal. Sí.
La que tiene la guitarrita ahí en la entrada. Exactamente.
Es el lugar ahí donde se hacía la expo.
La expo.
Sí. Ahí
la
expo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En, al lado de esa plaza. Esa.
Para ubicarnos ahí. O sea, céntrico el lugar.
Nadie vamos a encontrarnos todos ahí.
Bueno, y para los libros que sobren después de este lanzamiento, que esperamos van a ir a comprar todos, ¿cuál es el número de teléfono para adquirir?
0995-685-295.
Bueno.
Sí. Vamos a estar presentes entonces el próximo domingo, 18 horas, ¿no?
18 horas.
18 horas.
Les espero.
Ahí vamos a estar, señor. Que muchas actividades ya tenemos en agenda, Julio.
En agenda, sí. Agenda cultural lleno para este fin de semana y el próximo también. De todos los estilos.
Espectacular.
Musical, artesanía, ferias, a ver, caminata, teatro. Tenemos de todo. Lanzamiento del libro.
Lanzamiento del libro.
Lanzamiento
¿Y tu familia ya leyó el libro, Richie?
No, vos sabes que no.
¿Por qué no?
No sé, yo creo que van a leer después.
Factor bueno, también, sorpresa.
También sufrieron el proceso de creación, entonces creo que no están muy emocionados como para leer.
No creo que sea así, porque es un logro, un libro.
De alguna manera es un logro, sí, es un logro, pero sí, lo van a empezar a leer ahora que ya está terminado, seguramente que sí. Siempre mi hija me dice, termina primero y después, cuando yo compongo, por ejemplo, ella escucha pues todo el proceso, sí. Que corto, que cambio, que cambié esa escala, que hice otra sí. cosa. Y al otro día viene y está totalmente cambiado. Entonces, cuando termines, haceme escuchar.
Sí, escuchar.
Así mismo. Nunca leyeron el proceso, ¿verdad? Porque yo iba cambiando. De hecho, creo que 11 veces por ahí cambié. Ya la versión cuando estaba en imprenta.
Sí, sí.
Me hacían la devolución. Y dice, ¿qué tal que? No, vamos a cambiar esto.
Okay. Sí.
Y no después, sé, hasta el.
Porque
hasta
ahí que, le agregas más datos.
O le quitas más.
O le quitas más datos.
O le quitas más datos. Te vas dando cuenta que. O sea, al regresar, recién te das cuenta que hay cosas que no estaban ahí.
No sé.
O que están porque se te pasó.
Sí, 11 sí. veces.
11 veces cambié la versión final. La versión final. No, ya, el borrador es una cosa. La versión final cambié 11 veces.
¿Y te desanimaste en algún momento?
Siempre. Siempre me desanimaba, pero volví a retomar.
Como cuando llevas la tesis y te vuelven otra vez en la facultad.
Esa. Quiero recordar ahora
sí, sí.
que cuando empecé yo el proyecto, le hablé a Felipe Vallejos.
Sí.
Y le dije, necesito materiales, necesito... Y me dice, te voy a dar todos los materiales que quieras y te voy a dar un consejo antes de meterte en este. Lee el libro Cómo escribir una tesis de eco.
De eco, sí.
Bueno, y le hice caso, leí todo el libro y a partir de ahí empecé a borrar cosas.
Sí, porque eco te puntualiza qué se hace y qué no se hace.
Qué no se hace. Y en los puntos de qué no se hace yo estaba.
Entonces,
allá popaité completito. Sí. Entonces fui corrigiendo todo eso, gracias una vez más a Felipe Vallejos, que fue, digamos, como mi maestro impulsor también de cómo no hacer las cosas.
Que es una muy buena recomendación también, sí. porque entre nuestros claro. oyentes tenemos gente que quiere escribir, claro. que tiene la inspiración, pero no la técnica, porque tiene su técnica también.
Tiene su técnica. Había sido.
Claro. Total. Y bueno,
felicitaciones, Richie.
Muchísimas gracias
por venir a compartir con nosotros este material antes del lanzamiento, que esperemos se agoten tus libros.
Esperemos que sí.
Se van a agotar, a ver que se van a agotar. ¿Eh?
Muchísimas gracias sí. a ustedes por el espacio. Estos espacios son los que hay que valorar. Los artistas gracias, valoramos muchísimo gracias, este tipo de espacio y muchísimas gracias.
Estamos para eso, Richie, que sigan los éxitos y bueno, después nos contás lo de Tierra Adentro, nos contás lo de Querubes, nos contás la segunda, si va a haber una segunda edición o claro, una segunda claro, parte. Estamos sí. Atentos.
Perfecto.
Ok.
Bueno, con nosotros soy Richie Vidaurre, músico, compositor, profesor de guitarra clásica y ahora también escritor, hablando de este primer libro, Crónicas del Metal Luqueño, que ya va a estar a la disposición próximamente. Solamente tienen que llamar a Richie y ya van a poder adquirir su libro sobre la historia del metal luqueño.
O de lo contrario, Cool Bar, el próximo domingo, 18 horas.
Así es. Bueno, Julio, 13:55 y tenemos que irnos.
Sí, capítulo final de la cuarta, ¿verdad?, de esta semana. Hoy le tuvimos a Richie Vidaurre y nos despedimos para retornar el lunes, porque mañana tenemos rally.
Transmisión especial.
A partir de las 19 horas de hoy y toda la jornada de mañana hasta las 16, 17 horas aproximadamente tendremos Rally de Encarnación, así que nos encontramos el lunes.
Con look primaveral ya, ¿podemos decir ya feliz primavera?
Podemos ya adelantar como feliz primavera porque ya...
Porque es nuestro estilo adelantar.
Exactamente,
¿sí?
Totalmente.
Bueno, señor, ya llega enseguida Actualidad en Debate, gracias a Andrés Otelo por la puesta al aire, a Lortigosa por la producción, a ti Esteche, en redes sociales que se va de vacaciones, la señorita, feliz de ella, y por supuesto a todo el equipo técnico de Paraguay TV, y nosotros nos encontramos el lunes con Paraguay 920.
Hasta luego.